Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores, Jesucristo. Hermanos y hermanos, qué alegría, qué gusto, qué júbilo poder estar con ustedes en este su programa, Conozca Primero Su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Hoy tenemos, como de costumbre, pues un programa lleno de bendiciones para todos. Vamos a estar hablando sobre los temas que ustedes abordan a través de este programa, sus preguntas, sus comentarios, etc. Así que más que bienvenidos ustedes a este su programa, que al fin y al cabo es de ustedes, definitivamente. En este momento, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, antes de hacer absolutamente nada más, pongámonos en presencia de Dios, ¿sí? Presencia de ese que está con nosotros en todo momento. Hermano, hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea, Señor. Gloria a ti, mi Dios. Gracias por este momento. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tenemos de compartir la fe. Fe en ese en quien todo lo podemos, Padre Santo, para quien todo es posible, que es Jesús el Señor. Llénanos, oh Dios, de tu santa presencia. Yo te pido muy especialmente que unjas, Señor, que llenes con la plenitud de tu amor, la plenitud de tu presencia, a este hijo que te está escuchando, Señor. A ti, no a mí, porque yo realmente, ¿qué puedo decir? Pero eres tú, Señor, a través de este siervo tuyo, que él va a escuchar una palabra que viene de ti. Una palabra de bendición, Señor, que Dios quiere darte, hermano, que Dios quiere poner en lo profundo de tu corazón. Doy gracias, Padre Santo, por esta hija tuya. Llénala, Señor, de la paz que solamente en ti podemos encontrar. Bendícela, Señor, abundantemente. Cólmala, mi Dios, en este momento, de la plenitud de tu poder, de tu presencia, de tu paz. Y a pesar de sus tribulaciones y dificultades, que ella pueda estar segura, Señor, que no está sola, que en estos momentos difíciles de su vida, tú estás llevándola en tus manos santas y poderosas. Bendice a tu hija, Señor, bendice a tu hijo, bendice a sus seres queridos, particularmente a aquel o aquella que en el día de hoy más necesite de ti. Haznos conciencia, Señor, de que, como decía San Agustín, venimos de ti, Señor, y nuestra alma no descansará hasta que descanse en ti. Que podamos en este momento descansar en ti, Señor, como lo hizo Madre Teresa de Calcuta, a pesar de sus muchos problemas y dificultades, para poder ayudar a los más necesitados. En este tiempo en que celebramos la vida de Madre Teresa de Calcuta, enséñanos, oh Dios, a ser dóciles a tu voluntad, a ser dóciles a tu deseo para cada uno de nosotros, Señor. No solamente de preocuparnos por nuestras necesidades, que está bien, pero también y más aún, por preocuparnos por aquellos que no tienen, Señor, que no tienen nada, no solamente físicamente, pero también aquellos que no tienen nada espiritualmente, aquellos que andan divagando por el mundo sin saber cuál es el propósito de su vida, para qué existen, Señor. Hoy día hay tantas situaciones difíciles, mi Dios, hay tantas personas que se prestan a quitar la vida a otras personas, como lo que pasó recientemente, Señor, en Minneapolis. Esos niños que murieron, Señor, que están comenzando a vivir. Yo te pido, Señor, también por el asesino. ¿Por qué habrá hecho eso, Señor? ¿Qué lo motivó a llenarse de violencia de tal manera que no tuvo opción en su vida, según él pensaba, sino que matar y después quitarse él mismo la vida? Ayúdanos, oh Dios, a reconocer que ese es el camino del mundo, el camino ancho, el camino que no es el tuyo, Señor. Tu camino es el estrecho. El preocuparnos de antemano para hacer tu voluntad, el dejarnos usar por ti como tú quieras, Señor, para el bien no solamente nuestro, sino que el bien de todo el mundo, comenzando con nuestras propias familias. Bendice, Señor, a ese joven que se quitó la vida y en ese tránsito hacia tu presencia, que le ha podido reconocer que sin ti la vida es inútil, ilógica, no tiene propósito, no tiene razón de ser. Que le ha podido en alguna forma pues arrepentirse de sus pecados, particularmente este horrible pecado, Señor, que cometió antes de morir. Y después su asesinato, él se asesina él mismo, Señor. Qué triste. Pero hay una buena nueva, hermano. Hay una buena nueva, hermana. Y la buena nueva es que si tú y yo cambiamos nuestro pensar, si cambiamos nuestra forma de vida, si nos acercamos más a Jesús, entonces vamos a ser revestidos de la presencia de Dios, como dice San Pablo, revístanse, revístanse de Jesucristo. ¿Y cómo nos vamos a revestir de Jesús? Primero que todo, pues, está bien viendo programas como este, ¿sí? Que nos ayuda a reconocer que solos nada podemos, pero que con Dios nada es imposible, que todo lo podemos alcanzar, porque para Dios todo es posible. Segundo, pues, la oración, hermanos. Si es posible, la oración en familia. ¿Cuánto fue la última vez que tú y tu familia oraron juntos? Que compartieron la palabra de Dios juntos. Ah, no, pues que mi hijo sea por acá y mi hija sea por allá. Pero por lo menos papá y mamá, por lo menos invitarlos, aconsejarlos, animarlos a que se acerquen más al Señor a través de, pues, de la oración, del compartir de la palabra. Yo sí creo que nosotros cristianos podemos hacer mucho para cambiar la situación de este mundo. Y si nosotros logramos comenzar a ir a misa más frecuentemente, recibir la Santa Comunión, perdón, confesarnos cuando sea necesario, vamos a establecer familias que van a estar sobre la roca. ¿Y quién es la roca? Jesucristo, en quien todo lo podemos y para quien todo es posible. Bendice, Señor, a este hijo tuyo, que este es el comienzo de una nueva relación contigo, Jesús. Bendice a esta hija, Señor. Llena su corazón de santo gozo y de santa paz, sabiendo, Señor, que teniéndote a ti como centro, lo tenemos todo y nada nos falta. A ti la gloria, Padre, en Cristo Jesús, por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Bendito seas. Oremos, hermanos, por las víctimas de esta tragedia que aconteció en un colegio católico, un exalumno, pero que no estaba bien de la cabeza en absoluto, pues disparó y mató a dos estudiantes. Y también, pues, hirió a uno, un muchacho un poco mayor que el otro que murió. Perdón, no fue el que murió, sino que él se puso encima al otro para que no le hicieran daño las balas. Y él sí, no murió, pero está en estado bastante crítico. Pedimos al Señor por la escuela, pedimos al Señor por todos nosotros. Que seamos conscientes, hermanas y hermanos, que la violencia siempre va a engendrar violencia. Que el único que puede sacarnos de esa sensación de pánico, de desesperanza, es Cristo Jesús. Que nos enseñe el camino, que es difícil a veces, porque tenemos que negarnos a nosotros mismos. Es decir, no hacer siempre lo que nosotros queremos hacer, sino que siempre estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Rezamos también por el peregrinaje que vamos a realizar. Por la gracia de Dios, vamos a ir a Grecia y a Medjugorje ya muy pronto. Así que, por favor, oren por nosotros para que pueda ser un peregrinaje en que nos revistamos de la presencia de Jesús de una forma mucho más poderosa que tal vez nunca antes en nuestra vida. Damos gracias a Dios por Rosa Ábalos. Me encomendó en sus oraciones, se encomienda en mis oraciones por su salud. Dios le bendiga siempre en su misión, dice ella, hacia mí. Y pues me alegro muchísimo de que estés en sintonía con nosotros a través de estos medios. Y que el Señor te bendiga y que te pueda seguir usando con mucho poder para llevar a mucha gente a los pies de Jesús. Héctor Rojas de Olancho, Honduras, pide por la situación política de su país, que el Señor te bendiga, Héctor, mi hijo, a ti, a tu familia y a todo el pueblo hondureño, así sea. Georgia de Costa Rica pide por su familia, que el Señor les bendiga abundancia a todos y cada uno de ustedes. Y Álvaro Delgado de Paraguay pide por el fin de las guerras en el mundo entero. Nos unimos definitivamente con todo nuestro corazón a ti, mi hijo, para pedir por la paz en el mundo y que nosotros seamos portadores de esa paz también. Y Maggie Rubio de México pide que Dios le dé fortaleza. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece, dice la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga y llene tu corazón, tu mente y todo tu ser de la fortaleza que viene a nosotros del Espíritu Santo. Y también pedimos por todos aquellos que piden oración a través de los medios que son parte de la red de este servidor. Los únicos medios oficiales en las redes sociales del Padre Pedro son los siguientes. Estamos en Facebook y ya sobrepasamos la cantidad de 2 millones de seguidores. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y si ustedes conocen de alguien que todavía no se ha suscrito, por favor, invítenlo para que lo haga, porque constantemente estamos enviando mensajes que son positivos, palabra de Dios, que definitivamente es positivo en todo el sentido de la palabra, y mucho más. Así que comuníquense con nosotros a través de facebook.com/ppedronunes. facebook.com/ppedronunes. Estamos también en X, que era la antigua Twitter. Estamos también en Instagram y en YouTube. Comuníquense con nosotros yendo a Padre Pedro Núñez. Padre Pedro Núñez. Y ahora también estamos en TikTok y la dirección es @elpadrepedronunes. @elpadrepedronunes. Y por favor, tengan en cuenta perfiles falsos que piden dinero en mi nombre. Eso nunca lo haríamos a través de estos medios que acabo de mencionar. Bendito sea Dios. El tema de hoy, quiero hacer algo grande para ti, Señor. Quiero hacer algo grande, algo maravilloso, algo supremamente especial, Señor. En mi debilidad, en mi pequeñez, yo quiero hacer algo grande para ti, Señor. Yo tuve la oportunidad una vez de hablar con Madre Teresa de Calcuta y ella, chiquitita así, con sus manitos siempre unidas y con la cabeza un poquito hacia abajo, y hablamos un poquito y le pregunté: Madre, ¿y cuál es la oración que usted hace con más frecuencia? Y ella se quedó mirando así y de nuevo como que sonrió un poquito y me dice: la oración que yo hago con más frecuencia es decirle a Dios: Señor, úsame, porque quiero hacer algo grande para ti en el día de hoy. Queremos, hermanos, si tú y yo comenzáramos a tener esa misma actitud, todos los días al levantarnos, pues tomar un tiempo para Dios. El tiempo que le ofrecemos a Dios es el mejor tiempo del día. ¿Por qué? Porque es el tiempo que salva. Es el tiempo que nos hace estar en una relación más íntima con Jesús. Es el tiempo que nos da la fortaleza interior para saber que no estamos solos y que en los momentos más difíciles de nuestra vida es cuando Jesús está más cerca de nosotros. Madre Teresa no siempre fue una mujer, dada a la oración. Por tiempo ella estuvo bastante lejos del Señor. Pero a medida que ella comenzó a orar, a medida que ella comenzó a dar de sí mismo a Dios y a otras personas, su vida comenzó a tener un vuelco en el buen sentido de la palabra. Hasta el punto de que, bueno, pues ella dejó de preocuparse por ella misma para preocuparse por las necesidades de otras personas. La palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículo 40, dice lo siguiente. Fíjense, qué hermoso. Den y se les dará. Se echará en su delantal una medida colmada, apretada y rebosante, porque con la medida que ustedes dan, serán medidos. María Teresa tuvo esto muy en cuenta en sus días de oración, que eran todos los días. Y ella pasaba tiempo en oración. Y decía y pedía que las hermanas, que pues eran parte de su comunidad, de su congregación, que también pasaran tiempo ante el Santísimo. ¿Por qué? Porque el Santísimo es Jesucristo y Jesús da fuerza, da fortaleza, da poder para que nosotros hagamos más y más la voluntad de Dios. Decía un gran santo de la Iglesia que con una comunión, es decir, con una recepción de la Santa Eucaristía en nuestra vida, si así lo queremos, es suficiente para caminar en santidad. ¿Por qué? Porque no estamos recibiendo un pedazo de pan, no estamos recibiendo un poco de vino, estamos recibiendo el mismo cuerpo y la misma sangre de Jesús. Y quien tiene a Jesús, hermano, hermana, lo tiene todo y nada le falta. Decía Santa Teresa de Ávila, ¿verdad? Solo Jesús, solo Dios, basta. Esto lo entendió muy bien Madre Teresa de Calcuta. Pero una vez una de sus hermanas religiosas le dice: Madre, ¿usted no cree que pasamos demasiado tiempo en oración ante el Santísimo? Y ella dice: ¿y por qué?, le preguntó la madre. Dice: pues porque tanta necesidad que hay en el mundo y sin embargo nosotros estamos aquí en la capilla, estamos en oración. Y la madre la miró con una mirada muy tierna y le dice: ¿sabes qué? Bueno, pues tal vez tú tengas razón de que tenemos que estar todo el tiempo que hemos estado en oración. Pero de ahora en adelante yo quiero que tú pases 2 horas más en oración ante el Santísimo. ¿Por qué? Porque tú no puedes dar lo que tú no tienes. Y la forma mejor en que tú puedes dar lo que tú tienes es recibiendo de Él, que es Jesús, que es Dios, para poder dar a los demás. Hay veces que la gente se cansa. Se cansan de servir. Se cansan de dar. Y sin embargo nos olvidamos que el que nos da primero es Jesucristo. El que nos da primero es Dios. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos entonces dar de lo que hemos recibido, que es el amor de Dios, que es la paz de Dios, que es la presencia de Dios. Si más cristianos católicos hiciéramos eso, hermano, de tomar tiempo para estar con el Señor, tomar tiempo para ir a las capillas de oración donde está el Santísimo Sacramento del altar y pasar tiempo con el Señor. Si pudiéramos comulgar diariamente, si pudiéramos recibir el cuerpo y la sangre de Cristo diariamente, dime tú, conscientes de que estamos recibiendo el poder del mismo Dios infinito, poderoso, inigualable dentro de nosotros, ¿qué cosa, qué obstáculo, qué dificultad podría haber en nuestra vida que teniendo a Dios entre nosotros no pudiéramos vencer? Es lo que quería Madre Teresa de Calcuta, no solamente para esta hermana, pero para toda su comunidad y para el mundo entero, incluyéndonos a nosotros también. Dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículo 39, algo que me ha llamado siempre mucho la atención. Y dice así la palabra de Dios. Dice, Jesús respondió, en verdad yo les digo que estaré con ustedes siempre. Bendito sea Dios. Evangelio según San Mateo, capítulo 25. Vamos aquí a ver un momentito lo que dice la palabra de Dios. Dice, comenzando con el versículo 34, entonces el rey dirá a los que están a su derecha, vengan bendecidos de mi Padre, tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estaba desnudo y me vistieron, era forastero y ustedes me recibieron en sus casas, y así seguidamente. Es decir, el preocuparnos por los demás, el compartir de lo mucho o poco que tenemos con los demás. Y ellos preguntaron, Señor, ¿pero cuándo te vimos hambriento, sediento? ¿O cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te vimos en la cárcel? ¿Cuándo te vimos enfermo? Y te asistimos. Y Él dirá, lo que hicieron por el más pequeño, lo hicieron por mí. Ese era como que el lema de Madre Teresa de Calcuta. Vivió para dar a otros, no lo que ella tenía, sino que lo que Dios tenía y le daba a Dios a ella, para que pudiera hacerlo a los demás. Y eso fue lo que la hizo santa. Una vida entregada totalmente, no solamente a Dios, pero a través de Dios, a todas aquellas personas que ella sirvió incansablemente a lo largo de esos años. Madre Teresa de Calcuta, por favor, ora por nosotros. Bendito sea Dios. Número para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, hermanos, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, por favor, no se vayan, quédense con nosotros. Exaltado sea el nombre que está por encima de todo otro nombre, Jesús. Y como hemos dicho anteriormente, lo seguiremos diciendo hasta que ya no tengamos aire en nuestros pulmones. La palabra Jesús significa Dios salva. Qué hermoso. Saber que hay alguien que de verdad se preocupa por ti, por mí, al punto de nunca dejarnos de su santa y poderosa mano. Su nombre es Jesús, Dios salva. En este momento tenemos un correo electrónico, hermanos y hermanos, con una pregunta. Adelante, por favor.
Padre, tengo mucho tiempo de seguirlo. Soy de Costa Rica, mi nombre es María y estoy en una relación de unión libre de más de 7 años. Es un hombre excepcional, pero no quiere unirse en matrimonio ni civil ni por la iglesia. Sufro porque no puedo comulgar. ¿Debo dejar a este hombre? Bendiciones.
Santo Dios. Ay, mija. Es que Satanás es astuto, ¿no es cierto? Y a veces nos pone en un dilema tan terriblemente difícil de resolver que no sabemos en qué dirección debemos de ir. Que me alegro que tú hayas encontrado un hombre que te quiera, que te cuide. Pero qué triste que ese hombre no comulga con tu fe. Y por lo tanto no le interesa tu fe, no le interesa casarse por la iglesia. No le interesa casarse por lo civil. Él está bien, piensa él, en la unión en que está contigo. Pero sin embargo, tú estás padeciendo dolor. Y no necesariamente dolor físico, pero sí dolor espiritual. Porque tú sabes que lo que estás haciendo no es lo correcto. Hay una canción de Mocedades, no sé si te acuerdas de ellos, que dice, tómalo, o mejor dicho, tómame o déjame. Tómame o déjame. En otras palabras, que no sea la decisión tuya de seguir con él la forma que estás o de dejarlo a él y que pues él haga lo que él quiera con su vida y tú la posibilidad de acercarte más al Señor a través de un nuevo comienzo en tu relación con Jesucristo. Pero yo sí te aconsejo una cosa, que te sientes a hablar con él y que le digas que el que se case contigo no quiere decir que él tiene que ir a la iglesia, que él tiene que, pues, confesarse, que él tiene... No, no tiene que hacer nada de eso. Solamente dar su consentimiento de que él quiere casarse contigo ante los ojos de Dios. Y que él siga su vida como él quiera, en relación a su fe. Pero que tú tengas la oportunidad de encontrarte con Jesús en la Santa Eucaristía, encontrarte con Jesús en la confesión, encontrarte con Jesús en un modo más pleno de comunión con Él, a través de vivir una vida sin ese pecado. Yo creo, perdón, yo creo que te ayudaría muchísimo el estar más en paz contigo mismo. Y también un testimonio muy importante para las demás personas, si tienes hijos, para tus hijos, para tu familia también. Tómalo o déjalo, pero que sea la decisión de él. O me tomas o me dejas. Y si me tomas, pues yo te pido encarecidamente que nos casemos por la iglesia, que nos casemos ante Dios. Si lo acepta, fabuloso. Hágalo a un hermano, como diría la Biblia. Si él no te acepta, pues entonces lo que te está diciendo es, prefiero dejarte antes de continuar buscando la posibilidad de hacer lo que tú me pides. Cuenta con nuestras oraciones, que Dios te bendiga en abundancia. Y bueno, ojalá que algún día nos dejes saber que se casaron por la iglesia. Y quién sabe que a través de ese encuentro con Jesucristo en el sacramento del matrimonio, tu esposo esté acercándose más a Dios. Para Dios no hay nada imposible. Bendito sea el Señor. Tenemos un correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor.
Feliz y bendecido día, Padre Pedro. Creo en la existencia del purgatorio. Acepto que es necesario. Las condiciones que nos enseña la Iglesia son para quienes mueren en pecado por la maldad que gobierna en nuestra humanidad, no de carácter mortal, o para quien se arrepienta de corazón firmemente antes de morir. Estos son los criterios de ir al purgatorio. Sin embargo, ¿puede explicarme teológicamente el Evangelio según San Lucas 23:40-43? Que el Espíritu Santo le ilumine. Sea aclarada la duda si es humanamente explicable. Luz Karime Sáenz, de Valle del Cauca, Colombia.
Muchísimas gracias, Dios te bendiga. Pues, es que estamos acostumbrados a pensar con nuestra mente bien pequeña y por lo tanto pensamos que Dios actúa, piensa y hace las cosas de la misma manera. Hay una gran diferencia entre el tiempo del ser humano, el tuyo y el mío, y el tiempo de Dios. El tiempo nuestro es ayer, hoy y mañana. Y hacemos eso como puntos de referencia. Ayer yo hice tal cosa, hoy voy a hacer tal otra cosa, mañana haré tal otra cosa. El tiempo de Dios es diferente. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículo 40-43, la palabra de Dios nos dice, están los dos criminales crucificados y Jesús en el medio. Y uno le dice al otro, ¿no temes a Dios tú, que estás en el mismo predicamento que yo? ¿No somos nosotros los que hemos merecido y estamos pagando por este hecho? Pero Él no ha hecho nada malo. Y le dice, Jesús, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Este ladrón, este criminal, este hombre que había hecho tanto daño, me imagino yo, de pronto tiene la gracia para reconocer en ese hombre totalmente destruido, sangrando, escupido, pateado, coronado de espinas, puede en ese momento de gracia reconocer que ahí está Dios, ahí está Dios. Qué tremendo, hermano. Dios siempre proporciona medios para que con la gracia que Él nos da podamos nosotros descubrir nuevas situaciones de lo mucho que Dios nos ama. Y eso fue lo que experimentó este hombre. El amor de Dios que le decía, ahí estoy yo. En este momento difícil de tu vida, ahí estoy yo. En este momento en que sientes que ya no hay esperanza para ti, ahí estoy yo. Y tu vida no se termina si tú realmente sientes en tu corazón que yo te puedo salvar. Eso es tremendo. ¿Y qué es lo que le dice este criminal a Jesús? Simplemente dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Ahí se lo estaba diciendo todo. Ahí estaba en alguna forma confesando que él no era digno de Dios. Ahí en alguna forma él estaba confesando que quería un cambio de vida. Ahí estaba confesando que quería poner su confianza plenamente en Jesús. ¿Y qué es lo que Jesús le dice? Jesús le respondió, en verdad te digo, que hoy mismo, estarás conmigo en el paraíso. Y esa es tu pregunta. Si le dice hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, quiere decir que él no tuvo que pasar por purgatorio. Claro que sí tuvo que pasar por purgatorio. Es que el tiempo de Dios es un tiempo sin tiempo. Dios es presente. El pasado y el futuro es presente para Dios. Si vamos nosotros al libro del Éxodo, capítulo 3, versículo 14 y 15. ¿Qué es lo que vemos? El evento de la zarza ardiendo, no se apagaba, ardía. ¿Qué significa eso? Cuando Moisés le pregunta, ¿quién eres? Y él le responde, soy Yahvé. La palabra Yahvé significa yo soy el que soy, yo soy. No yo era, no yo seré, sino que yo soy. Nosotros estamos en el tiempo, pasado, presente, futuro. Dios está fuera del tiempo. Y es por eso también pues, que celebramos misa por nuestros difuntos. ¿Por qué? Porque una misa celebrada en el presente, si la persona que murió hace años, en el pasado, recibe la gracia santificante de esa Santa Eucaristía, le da la oportunidad, le da la gracia para poderse arrepentir antes de entrar en la presencia de Dios para ser juzgado. ¡Qué maravilloso! ¿No es cierto? El Señor Jesús nos invita a depositar nuestra confianza en Él y a saber que, si bien es cierto, nosotros hemos pecado una y otra vez, nos hemos apartado de Dios una y otra vez. El Señor que nos ama eternamente y que ha venido a salvarnos, a ti y a mí y a toda la humanidad, tiene el poder para que en este momento, si así lo deseamos, podamos decirle, Señor, acuérdate de mí. Acuérdate de mí cuando entres en el paraíso, en tu reino. Y el Señor te va a decir, hijo mío, seguro que sí. Comienza desde ya a vivir una vida nueva. Comienza desde ya a poner tu casa en orden. Y no solo en tu casa física, pero tu casa interior, tu espíritu. Y pon tu confianza en mí. Haz una buena confesión. Comienza a recibir la Santa Eucaristía. Comienza a leer un poco más la Biblia, con dirección, por supuesto, porque si no te vas a confundir todo. Y comienza a dar de Dios a otras personas. Estarás haciendo lo correcto. Y un día el Señor te va a decir, bien hecho, hijo mío. Bien hecho, hija mía. Entra y toma posesión del reino que ha sido preparado para ti. Y el Señor mismo pondrá sobre tu cabeza, gloria a Dios, la corona de la victoria, la corona de la vida, que es el cielo. Bendito sea Dios. En este momento es otro correo electrónico. Adelante con su pregunta, por favor.
Dios le bendiga siempre, Padre Pedro Núñez. Es usted un regalo de Dios. La Virgen María, sus ángeles y sus santos le fortalezcan siempre. Le saluda mi madre, María Guadalupe Mora, desde San Luis Río Colorado, Sonora. Aquí su servidor, Germán Orozco Mora, sacerdote desde 1996. En 1997 estuvimos con Madre Angélica en Birmingham. Un honor saludarle, María Guadalupe Mora, de 98 años, y Germán.
Bendito sea Dios, Padre. Muchísimas gracias por compartir este mensaje de tu queridísima mamá con este servidor. Y bueno, pues te felicito a ti porque has hecho, has tomado la mejor decisión que se puede tomar, de servir a Jesús y a través de Jesús servir al pueblo de Dios. Que Dios te bendiga en tu apostolado, que Dios te siga llenando de su santa y transformadora presencia y que te use con mucho poder. Como decía Madre Teresa de Calcuta, Señor, hoy quiero ser un lapicito en tus manos. Úsame como tú quieras. Qué hermoso, ¿verdad? Hoy quiero ser un lapicito en tus manos. Y quiero sobre todo pues bendecir y felicitar a doña María Guadalupe Mora, que está cumpliendo 98 años de vida. Dios santo, Dios te bendiga en abundancia y que usted cada día se sienta más llena de la plenitud de ese que lo da todo, que es Jesús el Señor, y que su relación con Él pues también ayude a su hijo, sacerdote, a crecer en santidad y en amor ante Dios y ante los seres humanos. Muchas felicidades a los dos, muchas bendiciones, y que Dios se siga guiando con mano firme y poderosa hacia nuestro destino, que es unión con Él para siempre en el cielo. Felicidades. Tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
Padre Pedro, ¿cómo puedo definir si sigo prestando servicio para mi parroquia? Si muchas veces falta el apoyo del párroco y por ende tengo problemas a casa, discusiones con mi esposo. Sandra.
Sandra, Dios te bendice. Muy agradecido por tu pregunta. De nuevo, la palabra nos dice, ¿da? ¿Da? ¿Pero en qué forma? Porque si tú tienes dos situaciones que merecen ser atendidas, primero tu esposo, tu familia, pero también las cosas espirituales, el llevar almas a los pies de Cristo Jesús, el servir a la comunidad a la cual tú perteneces. San Pablo dice algo muy interesante, que a mí siempre me ha llamado la atención, ¿cierto? Él habla acerca del matrimonio. Y San Pablo dice, yo quisiera verlos libres de preocupaciones. 1 Corintios capítulo 7, versículo 34. El que no se casa, se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradecerle o agradarle. No es así con la persona que se ha casado, pues se preocupa de las cosas del mundo y de cómo agradar a su esposo y está dividido. Y eso es lo que te está pasando a ti. Y continúa diciendo, pues, en el versículo 38, así pues, el que se casa obra bien, pero el que no se casa obra mejor. Si realmente tú quieres servir al Señor, pues habla con tu esposo, porque definitivamente te sientes dividida y está bien. Porque es como tener dos amores, ¿verdad? Por una parte, tu esposo, tu familia, y por otra parte, el servicio que desea ofrendar al Señor, que lo merece todo. Pero uno de los factores importantísimos en tu vida es que tú has escogido servir a tu familia, comenzando con tu esposo. Yo me sentaría a hablar con él y le preguntaría qué es lo que él quiere que tú hagas con tu vida espiritual. Vas a tomar un riesgo, definitivamente, pero al mismo tiempo vas a darle la oportunidad a él de decir lo que él siente y qué es lo que él quisiera de ti en relación a él, y no solamente en ese aspecto, sino que qué él quisiera de ti en lo que se refiere a vivir el amor cada día con más poder y fuerza entre ustedes dos. Déjalo que te hable, no tengas miedo. Ora antes de hablar con él y pide al Señor discernimiento para que las palabras que él te va a decir que realmente calen tu corazón. No te pongas a la defensiva, no argumentes, simplemente escúchalo. Seguro él se siente muchas veces rechazado por ti, ciudadano de segunda clase, porque tú prefieres el tiempo que le das a la iglesia. Tantas cosas, ¿verdad? Pero deja que él te diga. Y después tratan de llegar a un común acuerdo. Sosténganse las manos, tú haces la oración y le pides al Señor Espíritu Santo que les dé guía, que les dé discernimiento para que la decisión que tomen en común sea para bien de ambos, de la familia y del ministerio en el cual tú sirves. No te des por vencido. Y sobre todo hay momentos en que cuando nosotros servimos en la iglesia, van a haber situaciones en que vamos a decir, pues ya me cansé. Jesús también pudo haber dicho lo mismo desde la cruz. Ya me cansé, ya me voy a bajar de aquí, ya. Que cada cual haga lo que le da la gana. Pero no hizo eso. El amor de él era mucho más fuerte que la decepción que podía experimentar en su vida. Que así sea con nosotros. Que viviendo una vida cada día más centrada en Jesucristo, no solamente vivamos más y más para él, pero viviendo para él, ayudemos a los que están más cerca de nosotros, nuestras familias, a también desear una relación más íntima con él. Sabiendo al fin y al cabo, como decía Santa Teresa de Ávila, quien a Dios tiene nada le falta, porque solo Dios basta. Solo Dios basta. Bendito sea Dios. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, hermanos y hermanas, pero regresamos pronto. Así que, por favor, no se vayan. Quédense con nosotros. Alabado, exaltado, glorificado sea por siempre el nombre que está por encima de todo otro nombre. ¿Y cuál es su nombre? Jesús. ¿Y qué significa la palabra Jesús? Dios salva. Es lo que Dios quiere para ti y para mí. Que un día podamos estar en su presencia para toda la eternidad, gozando de la plenitud inimaginable de lo que Dios quiere hacer contigo y para ti, por lo mucho que te amo y para mí también. Es decir, dejarnos llenar de ese que es el único que puede llenar el vacío de tu corazón y del mío. Y su nombre es Jesucristo. Entonces ya no habrá más tristeza, ya no habrá más llanto, ya no habrá más depresiones, ya no habrá más conflictos, ya no habrá más problemas. Será algo maravillosamente transformador. Dice la Santa Biblia, el ser humano no ha escuchado ni ha visto las maravillas que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Así que a luchar por caminar en el camino de la bendición, en el camino estrecho, pero es el camino de la salvación, que al fin y al cabo es Jesucristo, el quien dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a través de mí. En este momento tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
Hola, padre. Una pregunta. ¿Es pecado culpar a alguien sin fundamento por algo que no rompió y ponerlo a repararlo? Fíjese que mi abuelita encontró su salero roto y me culpó de romperlo y me puso a repararlo. ¿Qué opina de esta situación? Saludos desde el Estado de México, Joan Manuel.
Joan Manuel, Dios te bendice. ¿Será porque tú en algún momento de tu vida fuiste un poco inquieto o tal vez un poco, no sé, como que rompedor de platos o cosas así? Es decir, mira, hay diferentes grados de pecado. Y claro, todo pecado pues es desobediencia a Dios. Pero hay lo que se llama pecado venial y lo que se llama pecado capital y lo que se llama pecado mortal. Son diferentes clases de pecado. El pecado venial, pues me imagino que es el pecado que tú hablas de tu abuelita. ¿Y por qué pecó? Porque te acusó a ti de algo que es injusto, que no era cierto, etcétera, ¿no? Pero yo no sé tu pasado, yo no sé las veces que tú has roto algo y que ella, pues, tal vez con mucha o poca paciencia y con mucho o poco amor en ese momento, pues se ha dado cuenta de que es un poco travieso o ha sido un poco travieso en su pasado. Y entonces, ¿a quién va a culpar? Pues no va a culpar al gato, ¿verdad? Sino que te culpa a ti. Así que mira, mi consejo, ama a tu abuelita, porque cuando tu abuelita pase este mundo al próximo, tú vas a decir, ay caramba, si mi abuelita me pudiera hablar y me pudiera decir, me pudiera aconsejar, y aún hasta decirme que he roto un plato, ¿eh? Entonces, trata de amarla. Los abuelos son tesoros que Dios nos da y que rápido pasan de este mundo al próximo, ¿sí? Y que poco tiempo tenemos para disfrutarlos. Así que llénate de humildad, llénate de amor por ella y por amor al Señor Jesús, que nos pide que lo que hagamos por el más pequeño lo vamos a hacer por Él. Pues haz que ese salero quede precioso y que tu abuelita esté orgullosa de ti. Acuérdate del Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 1. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios? No juzgues, no serás juzgado. Entonces, sé tú el que no juzgues a tu abuelita pensando que ella ha hecho una cosa que estaba mal hecha porque te juzgó injustamente. Como dice en inglés, it takes two to tango. No hagas tú lo que no quieres que te hagan. Y si tú sientes que tu abuelita pues no actuó bien porque te acusó de algo que no era válido, pues no te sientas que tienes que acusarla a ella pensando que ella actuó de mala manera. Ella lo que quiere al fin y al cabo es que te sientas amado por ella. Ella tiene un lugar muy especial en su corazón por ti, como todas las abuelitas del mundo. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Bueno, bendito sea Dios. Creo que tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
Buenas tardes, padre. ¿Se puede pedir la intercesión de las almas del purgatorio por necesidades de los vivos? Mariana Govela.
Mariana, la iglesia está compuesta de la iglesia militante, que somos nosotros, la iglesia purgante, que son los que están en el purgatorio, y la iglesia, pues, triunfante, que es la que está en el cielo. Y todos estamos llamados a orar los unos por los otros, así que yo no veo, ni la iglesia tampoco ve, ningún impedimento en pedirle a las almas del purgatorio que oren por nosotros. Yo escuché una vez a un sacerdote decir que por las almas del purgatorio no podíamos pedir su intercesión porque ellos estaban en proceso de purgación. Nosotros también. De una forma u otra, pues a través de nuestro sufrimiento, a través de nuestra búsqueda de Dios, a través de nuestro deseo de ser mejores personas, etc., pues también estamos en un proceso de purgación o purificación. Y sin embargo, pues el Señor, a través de San Pablo, por ejemplo, nos dice que es importante orar los unos por los otros. Y la palabra de Dios en la carta de San Pablo a los Efesios, a ver si encuentro aquí un momentito, nos habla acerca de esa realidad. Y nos dice en Efesios capítulo 6, versículo 18 en adelante, vivan orando y suplicando. Es decir, la oración que hacemos por los demás tiene mucho poder, poder para sanar, poder para liberar, poder para restaurar, poder para hacer todas las cosas nuevas. Y sigue diciendo, oren en todo tiempo según les inspire el Espíritu, velen en común y perseveren en sus oraciones sin desanimarse nunca, intercediendo en favor de todos los santos. Para San Pablo, santos con S minúscula es los bautizados. Entonces, San Pablo pide que oremos y que intercedamos los unos por los otros. ¿Por qué? Porque cuando dos o más estamos reunidos en oración, ¿qué pasa? Jesús dice, Él está con nosotros. Entonces, si en la iglesia militante podemos orar los unos por los otros y orar por las almas del purgatorio y dar gracias a Dios por las que están en el cielo, pues nosotros también podemos recibir la oración de los que están en el purgatorio, los que están en el cielo, por nuestras necesidades. Así que qué bonito el saber que estamos unidos en un vínculo de amor que al fin y al cabo es el Espíritu Santo de Dios. Así que eso es lo que tengo que decir sobre este tema. Sigo orando y acuérdate que hay poder en la oración y con la oración nuestra será la victoria. Bendito sea Dios. En este momento, otro correo electrónico o una pregunta, por favor.
Apreciado Padre Pedro, le he conocido no hace mucho y me ha impactado mucho su visión de la fe y la ayuda que presta. Me gustaría preguntarle si el rezo mecánico, rezar y que se te vaya la cabeza a otras cosas del día a día y casi no darte cuenta de lo que has pronunciado, hace que pierda todo su valor. Con todo reconocimiento, agradeciendo su labor y ayuda, reciba un cordial abrazo. Pedro.
Tocayo, ¿cómo estás? Dios te bendice. Mira, lo importante es orar. Te lo digo por experiencia. Por mucho tiempo, a mí, yo cuando era pequeño, 7 años, 8 años más o menos, un sacerdote me dijo, y nunca se me olvida, Pedro, antes de dormir, reza un Padre Nuestro y 3 Ave Marías. Reza un Padre Nuestro y 3 Ave Marías. Y vas a ver que en la hora de tu muerte, el Señor va a estar contigo. La Virgen María va a estar contigo. Así que no dejes de hacerlo. Yo tuve un tiempo en que a mí no me interesaba Dios. Y me duele decirlo, pero es cierto. No me interesaba Dios. Sobre todo con todo lo que pasó en mi país, en Cuba. El ver las atrocidades que se cometían en el tiempo de Fidel Castro. Yo salí a los 14 años, así que regresé más tarde, hace unos 10 años. Pero no viví en carne propia los sufrimientos del pueblo cubano en ese periodo de tiempo. Pero sin embargo, yo continué, a pesar de que yo no quería nada con Dios, a pesar de que yo pensaba que si Dios existía, tenía que ser un Dios malo, un Dios que no nos amaba. ¿Y qué mal estaba yo? Yo nunca sonreía, yo siempre estaba enojado, yo prácticamente no hablaba con nadie. Pero sin embargo, Dios supo esperar por mí. Yo recuerdo que un día mi vida cambió. Fue en la universidad, cuando tuve una experiencia de Dios que realmente tocó mi corazón profundamente y cambió mi vida y la cambió para siempre. Hoy día, 48 años de servicio como sacerdote, que yo jamás hubiera pensado que iba a ser sacerdote o que iba a servir al Señor Jesús, porque yo no tenía relación con Él. Y prácticamente con María tampoco. Es decir, yo rezaba los 3 Padres Nuestros o el Padre Nuestro, las 3 Ave Marías, pero como de carretilla, taca, 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 ni pensaba lo que estaba diciendo. Simplemente recordándome de aquel sacerdote lo que me había dicho. Pues si eso te pasa a ti, no dejes de hacerlo. Sigue orando como tú sientas en tu corazón que debes orar. Y si tu mente divaga y se va por otro lado, pues trae la mente de regreso. Y trata de que, aunque sea una palabra de tu oración, tenga significado para ti. Santa Teresa de Ávila fue una persona que por mucho tiempo estuvo lejos de Dios. ¿sí? Pero ella es una mujer de un carácter bien fuerte. Y piensa y sabe que solamente buscando a Dios va a poder tener una vida buena, en el sentido de que va a tener paz, va a tener gozo, y que un día va a poder estar en el cielo. Entonces ella lo que hacía era, cuando estaba en el oratorio con todas las demás religiosas, ella estaba cerca de un reloj de arena, y ella le da golpecitos al reloj de arena para que la arena cayera más rápido y ellos pudieran terminar la oración mucho más rápido. Una mujer que después se convierte en una gran mística, es decir, una gran mujer de Dios, una mujer que oraba, pero oraba tan, tan profundamente que entraba en éxtasis. Ella, por ejemplo, comenzaba a rezar al Padre Nuestro y cuando decía Padre, entraba en éxtasis. Y no solamente eso, la Madre Teresa de Ávila, Santa Teresa de Ávila, se elevaba. Y todo comienza con un deseo de disciplinarse y hacer las cosas como realmente Dios pide que la hagamos. Es decir, que dejemos tiempo para Él en oración. Y poquito a poco vas a ver, te va dando gusto orar. Y las palabras van a tener un sentido nuevo para ti. Y tu relación con el Señor va a tener un sentido nuevo para ti. Y tú vas a experimentar, como dice la palabra de Dios, más y más, la anchura, la profundidad, la altura, la magnitud, la longitud, la plenitud del amor de Dios en Cristo Jesús. Y revestido de Cristo Jesús, hermano, pues vas a poder alcanzar alturas de santidad, bien altas, y perdón la redundancia. Porque el que busca, encuentra. El que pide, recibe. Y el que toca la puerta se le abre. No te rindas. Sigo orando, como sea. Y poco a poco vas a cambiar tu actitud, vas a cambiar tu relación con Dios. Y sí, vas a ver la gloria de Dios. Bendito sea Dios. Les recordamos, hermanas y hermanos, que ya en el sábado 18 de octubre de este año, con el favor de Dios, voy a estar en Miami, Florida, en el Congreso de Sanación Familiar en la parroquia Madre de Nuestro Redentor. Para más información, por favor, llamar al Ministerio Lanzando la Red al número telefónico 786-546-2440. Repito, 786-546-2440. Que el Señor les bendiga abundancia, esté vivo por siempre, y gracias por su sintonía, y que oren por nosotros, y cuando puedan, pues envíen algún donativo para que podamos seguir llevando al mundo en estos medios tan costosos la Santa Palabra de Dios. Que el Señor va detrás de ustedes para que les proteja, delante de ustedes para que les guíe, y sobre ustedes para que les bendiga. Les bendigo hoy siempre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vayan con Dios, Dios siempre irá con ustedes. Que pasen un día muy feliz y hasta la próxima, hermanos.